Fabi, hacías referencia al tema construcción dentro de esta suerte de grilla de actividades que se analizan casi permanentemente. Y si te parece, lo vamos a saludar a Fernando Magno. Tiene la amabilidad de atendernos. Es el presidente de APIMECO, la Asociación de Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires. Fernando, muy amable por atendernos. Aquí Fabián Devesa y Martín Strelitzky, saludando en FM Cielo. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Fabián y Martín.
Muy bien. Fernando, bueno, en principio, a ver, ¿cuáles son las últimas novedades sobre la posibilidad de encauzar el rubro a partir de, no sé, los próximos días?
Bueno, te cuento un poco con la génesis. Nosotros el viernes 8 hicimos una presentación a la municipalidad que iba directamente destinada a provincia y a nación, pidiendo la excepción de nuestra actividad dentro del conjunto de actividades generales, uh-huh. Y en ellas específicamente hacíamos un planteo con tres protocolos que se habían armado. Uno interno nuestro, otro era el protocolo nacional, que adoptaba también la provincia, y otro el de la Municipalidad de Plata. Ese pedido lo presentamos junto con todos los colegios de la zona, arquitectos, ingenieros, agrimensores y técnicos, y las cámaras, como la CGU, APIMECO y CAPEC. Uh-huh. Por suerte ayer recibimos la información de que estaríamos dentro de la lista de exceptuados, pero realmente hasta hoy no hay formalidades de cómo hacerlo, porque recién ahora estaríamos viendo si salió publicado en el boletín oficial, y a partir de ahí, con el texto realista, la municipalidad adopta el mecanismo de reinicio.
Uh-huh. Ustedes deberían de desarrollar los protocolos de seguridad en base a los lineamientos que le bajan desde el gobierno.
Sí, esto es así, mira. El protocolo nacional ya está aprobado. Uh-huh. Eso se hizo en Ministerio de Trabajo Nación y Provincia. También participó la UOCRA y la CAC. Con ese protocolo después adhirió la provincia al que hizo Nación, y ahora la municipalidad adhiere a ese. O sea, hay un protocolo madre y después hay una sumatoria de condicionamientos locales, como por ejemplo la cantidad de operarios máximos en función de la superficie de la obra, que es el que se propone aplicar. Ahora, esto empezó hoy, así que hoy es las primeras conversaciones con el municipio para saber prácticamente cómo va a ser y cuál va a ser el mecanismo de inicio.
Fernando, Javier Reza, ¿cómo le va?
Hola, Fue.
¿Cuál sería más o menos el mecanismo que ustedes están pensando para aplicar la plata? ¿Tendrían que contratar combi o servicios de transporte escolar para transportar a su personal? ¿Y qué otra característica así significativa tendría?
Por lo que se escribió ya formalmente en el protocolo municipal, habría algunas condiciones que son básicamente las siguientes. Primero, todo lo sanitario, que no redundo porque ya todos los conocemos, pero se aumenta con la imposibilidad de tener mayor cantidad de operarios que lo razonable históricamente. Por ejemplo, para una vivienda o construcción de hasta 200 metros cuadrados, se va a habilitar un operario cada 25 metros cuadrados. Y cuando la construcción supera los 200, es un operario cada 50 metros cuadrados. O sea, es un reinicio muy liviano, digamos, porque no se va a poder trabajar a full. Pero bueno, es muy importante que ocurra. Y nos va a permitir movernos. Y básicamente el otro tema fundamental, programa que me decías, es el traslado. Ahí es donde hay un punto clave. Y ahora ahondamos si querés. Sí, te escucho.
No, te preguntaba que, hablaba de una persona cada 25 o no sé, sí. Cada cuánto. Digamos, eso es cuánto menos que lo habitual.
No, mucho. Porque vos imaginate, por ejemplo, en una construcción de hasta 200 metros, eso implica que a lo máximo podría tener 5 empleados. Y no es extraño para nosotros ver que entre la multiplicidad de gremios y la actividad, nunca en una obra de esa superficie hay menos de 10, 12 personas. Hay picos, viste, permanentes, entra yesero, sale plomero, viene electricista, pero estamos en, vamos a trabajar en esas obras a un 60%. Donde se va a resentir más es en los edificios tal vez grandes, donde hay cuadrillas que nunca bajan de 20, del entorno de 20 personas, digamos. Entonces ahí sí vamos a tener en algunas obras 10, en otras 8, pero no creo que sea el problema de fondo, ¿eh? El tema es poder reiniciar de alguna manera e ir acomodándonos y retomando la actividad, que se estaba haciendo muy difícil poder subsistir.
¿Cuántas obras paradas hay en la provincia? O en La Plata, no sé, no, estimativo, ¿no?
Mira, en La Plata, todo depende mucho de las obras, no del tamaño de las obras. No te hablo de las chicas porque son propiedades individuales, sí, muchas de ellas, sí, como sabrás, son por registradas, algunas particulares muy específicas. Pero de las grandes, de las obras de edificios, no hay menos de 100 y pico obras paradas, porque la verdad que toda obra...
Perdón, Fernando, 100 y pico, qué sé yo, 120, 150 sí, obras, sí, sí, en su mayoría edificios.
Claro, a eso me refiero. Uh-huh. Obras más, construcciones superiores a 3 niveles, que ya empiezan a tener un orden, se definen como multifamiliares, ¿viste? Y tienen una registración y un funcionamiento absolutamente formal, en lo que se refiere a registración de personal y mecanismo de trabajo, hay ese entorno, alrededor de 100 obras paralizadas. Yo recuerdo que La Plata tuvo en los mejores momentos, cuando hicimos un censo, me parece que fue en el 2004-2005, 610 obras había en La Plata. Así que, bueno, lo mismo, estábamos en una situación económica muy compleja, y esto fue el golpe de gracia que faltaba, ¿no?
Bueno, y con el tema del transporte, que me parece que quedó medio pendiente ahí, digo, ¿hay sí, posibilidades que las empresas puedan disponer de un transporte propio para los trabajadores?
Sí, va a ser obligatorio no proveer transporte, sino evitar por cualquier medio que la gente venga en transporte público. Y La Plata, vos sabés que tiene una particularidad bastante distinta a muchas ciudades importantes, especialmente a capitales, a zonas de gran conurbano. La mayoría de los operarios de la construcción se terminan moviendo por medios más independientes. La moto chiquita se ha convertido en una herramienta diaria. Vienen varios, que ese va a ser un problema, vienen varios en una camioneta de la zona, vecinos, se reúnen y vienen 6, 8 en una camioneta, eso hay que manejarlo, y mucho bicicleta. En La Plata el transporte público para la construcción no es tan usado como se plantea en el Gran Buenos Aires. Ahí sí es realmente necesario. Así que acá no lo vemos como un gran problema, hay que atenderlo, no nos podemos equivocar porque es el foco principal, pero creemos que eso es fácilmente manejable, no sería un problema grave. En Capital sí, te digo, pues tiene mucho aporte de gente.
Sí, mucha gente del Gran Buenos Aires que va a trabajar a las obras de la ciudad, sí.
Exactamente.
Sí, claramente. Sí, sí. Bueno.
Fernando, última pequeña, cortita, con relación a lo que es la actividad particular, digamos, uno ve que hay ya algunas operarios que comienzan a trabajar, se los ve en las veredas, por ahí de los barrios, básicamente. ¿Eso, digamos, lo están haciendo ya per se porque se largaron solos o tiene algún tipo de regulación que está permitido?
No, exactamente. Hoy no está permitido. Lo están haciendo, de hecho, por cuenta propia, ante la innegable necesidad. Son muy difíciles de seguir porque hay muchas de esas obras chiquitas que te comentaba que no son registradas como un edificio donde está absolutamente controlado. Esas obras son muy difíciles de detectar y se las define legalmente, se las define como obra clandestina, por más que sean pequeñas construcciones propias. Así que sobre eso hay un difícil control, pero no están permitidas hasta hoy. La primera habilitación de reconstrucción sería esta que estamos hablando ahora.
¿Cambió el costo de esa obra desde que se planificó con toda esta situación? Digo, qué sé yo, esa obra que iba a demandar de tanta plata, digo, ¿hoy se dispararon los costos o no?
¿El material? ¿Te referís a obras, ¿Chiquitas o a obras de edificios?
No, obra de edificio, qué sé yo, no sé. La gente, bueno, la gente que puso guita para el pozo, por ejemplo, sí. Que es algo tan común que se ha visto, aunque sea en las malas también. Digo, ¿a esa gente se le encarece ahora, o el que tenía previsto comprar, o el que compró algo que todavía no está terminado, le va a llegar con otro importe? Digo, ¿qué pasó? O al constructor, el constructor que tenía dispuesto un presupuesto, ¿se le encareció?
Sí, se está encareciendo, pero no especialmente por el COVID. Esto va a generar un costo adicional, que es todo el tratamiento, pero en una obra de importancia no va a ser de tanta incidencia. Hay dos cuestiones que inciden. La menor productividad va a tener más incidencia que los costos de los protocolos. Los protocolos van a costar también, pero no los vemos tan preocupantes. Pero la falta de productividad sí, porque se van a trabajar en algunos casos menos horas, con cuadrillas incompletas, eso va a generar algún costo adicional. Pero en Argentina el costo adicional es la inflación. Y eso lo venimos sufriendo sistemáticamente desde hace muchos años. Nosotros sacamos mensualmente el índice APIMECO de la construcción, que viene calculando desde hace 4 años el costo de un edificio de 10 pisos, sí. Y también lo vamos comparando contra el valor del dólar.
Sí.
Y ahora vos fijate que se produjo un desequilibrio tan profundo que no podés ni definir cuál dólar vas a tomar, ¿no?
¿Y cuál era el costo hace 4 años y cuál es el de ahora, según el índice?
Sí, aumentó 240% en 4 años. Uh-huh. Esa es la...
A mí siempre, Fernando, me quedó grabado, yo no sé si con vos particularmente, pero seguro sí. con alguien de APIMECO, siempre hablábamos de el costo que tenía construir en La Plata, que tenía un 20, un 30, un 40% más, sí. Que era un costo Pata Medina, ¿no? Digo sí. Que. Ahora, después preso el Pata Medina, intervenida la UCRA, no bajó un centavo el costo de
no,
un
departamento. Sí, no es un centavo, sino ha bajado. Se lo podemos demostrar.
¿Sí?
En el índice hubo una baja de alrededor de entre el 15 y el 20% por ese caso puntual. Después se fue acomodando con el tiempo. Los valores son... Mira, si no te metes muy finito, así sí. En sintonía fina de terminarlo, sí. Es difícil darse cuenta, porque es tan heterogénea la oferta. No,
entiendo.
Uh-huh. Es difícil. Pero... ese efecto de Medina bajó, hoy tenemos una relación adulta con la UOCRA, obviamente tenemos a veces intereses encontrados, pero funcionamos razonablemente cada uno en su actividad. Uh-huh. El problema que teníamos en ese momento era que eran extorsiones, que es otra cosa. Uh-huh. O sea, no era solamente una discusión económica, sino que era una extorsión personal y con persecuciones individuales.
Entiendo.
Bajó, quédate tranquilo que algo bajó, pero bueno, lo que pasa es que Argentina la inflación se come todo.
Sí, no, ni hablar. Lo que pasa es raro para una clase media con posibilidades de tener su primer departamento, por ejemplo, que le aumenta el precio en dólar, es difícil. Ustedes la tienen más resuelta, digo, en entenderlo sí. Porque viven de esto, laburan de esto, construyen, obviamente. Pero a veces es muy difícil de entender algunas cuestiones. Bueno, Fernando, muy amable por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias.
Un
gusto. Hasta luego. Ahí estaba Fernando Magno, charlando con nosotros de APIMENCO, que es la cámara que nuclea a las pymes de la construcción, que